La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Bueno, ¿qué tal? Pues hoy solamente os traigo una efeméride de una sinfonía de Mahler, pero el resto de las piezas ya veréis que son muy conocidas. Para empezar, una obertura de Rossini, una de las más famosas de la historia, que ha sido incluida en multitud de películas, de series de televisión, de dibujos animados, de anuncios, en fin. La Gazza Ladra, o sea, la urraca ladrona. Una ópera semiseria estrenada en Milán en 1817 y cuya obertura, curiosamente, fue compuesta en apenas unas horas porque el empresario encerró a Rossini en una habitación porque le faltaba la obertura. Y madre mía, la maravilla que le salió, ¿no? Para escribir con prisas. Bueno, ¿de qué va la historia en realidad? Pues tenemos a la protagonista, que se llama Ninetta, que es una sirvienta que se quiere casar con el hijo de su señor, pero resulta que se cruza por allí el robo de una cuchara de plata. Un vendedor ambulante acusa a la muchacha y están a punto de condenarla a muerte, cuando por fin se descubre que ha sido esa urraca ladrona la auténtica culpable. La obertura comienza con estos redobles de tambor. Thank you. la famosísima obertura de la ópera La Urraca Ladrona de Gioachino Rossini, pero de la que solo prácticamente se sabe y se recuerda esto, ¿verdad? Bueno, prometo traer algún aria, algún fragmento cantado en el futuro. Era una preciosa versión de Christian Benda con la Orquesta Sinfonía de Praga. Vamos a seguir ahora con otra obra muy famosa, el concierto para piano y orquesta número 2 de Sergei Rachmaninov, que bueno, se ha contado muchas veces que lo escribió después de someterse a tratamiento con un médico que hipnotizaba, llamado Nikolai Dahl, porque Rachmaninov había caído en una profunda depresión tras el fracasado estreno de su primera sinfonía. Al parecer porque el que la dirigió, que era el también compositor Alexander Glazunov, estaba borracho, eso dicen, porque era muy borrachillo. Bueno, el caso es que después de someterse a esta terapia, empezó a componer la pieza y seguiría restableciéndose en Italia, donde acabaría los dos últimos movimientos. Pero lo que, bueno, el estreno fue en 1901, un exitazo total, y fue el que pues acreditó la reputación del compositor. Pero lo que digo, pocas veces se cuenta, es que en realidad la inspiración para el concierto, y me imagino que sobre todo del tiempo lento, el adagio sostenuto, que va a ser lo que vamos a escuchar ahora, viene porque a Rachmaninov le encantó, vamos, que se enamoró de la hija del médico, Nikolai Dahl. Y salió, yo creo que esto, que es como una verdadera declaración de amor.
Thank you.
Christian Zimmermann tocaba este maravilloso tiempo lento del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, acompañado de la Sinfónica de Boston y Seiji Ozawa. Y si hemos hablado de un supuesto amor del compositor hacia la hija del médico, ahora vamos con un amor repentino, más bien caprichoso, porque vamos a poner el dúo de la seducción de Don Giovanni, nada menos, la gran ópera de Mozart. Y estamos en el primer acto cuando aparecen dos campesinos, Cerlina y Masetto, que van acompañados de un cortejo porque se van a casar. Pero claro, Don Giovanni, en cuanto ve a la muchacha, se encapricha de ella. Se acerca a la pareja y les dice que les ofrece su protección. Eso sí, a cambio de su derecho de pernada, que ya sabéis que se llevaba desgraciadamente tanto entonces. Bueno, pues claro, Masetto, el novio, evidentemente no quiere ni oír hablar de ello. Estamos a mediados del siglo XVI. Pero la muchacha, que es un poco ingenua, se siente atraída también por Don Giovanni, por Don Juan. Y cuando este le ordena a su criado Leporello que se lleve al muchacho y a toda la corte a preparar una boda con gran pompa, se queda a solas con Cerlina. Y, por supuesto, empieza a seducirla y le dice aquello de «la ci daren la mano». «Vamos a una habitación, allí nos daremos la mano y te liberarás de tus prejuicios».
Partiam ben mio da qui.
Vorrei, non vorrei, mi trema un poco il cuore, felice vero sarei, ma può burlarmi ancora.
¿Y qué ocurre después de esto? Pues que Cerlina se salva por los pelos porque aparece Doña Elvira, otra de las antiguas novias de Don Giovanni, que cuando le ve le dice: ¡guarro, queroso, deja a la chica! y esta puede salir huyendo. Por orden de intervención, el barítono Brin Terfel y la mezzosoprano Cecilia Bartoli cantaban el dueto del primer acto La Chida en la mano de Don Giovanni de Mozart, dirigido por Myung-Whun Chung con la orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma. Y ahora vamos precisamente a Italia de verdad con Tommaso Albinoni, uno de nuestros favoritos este año porque nació hace 350, ya por 1671. Vamos a volver a su última colección de conciertos publicada, la Opus 10, conciertos con violín solista. Y en este caso vamos a escuchar el que es, desde luego, el más avanzado de todos los conciertos de esta colección y sobre todo de violín, porque sí que hay partes separadas. Es decir, hay auténtico protagonismo del solista del primer violín. Está en la tonalidad de sol menor, tiene los tres típicos movimientos, allegro, largo y allegro. Y en el tiempo lento, sobre todo, la parte del violín solista es de las más independientes y, desde luego, en el acompañamiento, Albinoni da muestra de una gran invención con una ligereza de textura realmente extraordinario y variándolo mucho.
Thank you.
Simon Standage era el que tocaba el violín en este concierto realmente para violín, cuerdas y bajo continuo, opus 10, número 8, de Tommaso Albinoni con el Collegium Musicum 90. Y vamos a encarar los últimos minutos de La Batuta Mágica hoy aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con la efeméride, con la sexta sinfonía de Gustav Mahler. La empezó en 1903, la continuó en el año siguiente, pero la revisaría 2 años más tarde, y que fue cuando se estrenó hace 115 años, el 27 de junio de 1906. Renuncia por primera vez a poner un programa que explique la obra y tampoco utiliza la voz humana, aunque eso sí, sí que cita a algunos de sus líderes de sus canciones de concierto anteriores, por ejemplo en el Andante, que es el que vamos a escuchar. Hay también su curiosidad porque si comparáis versiones, el Andante en algunas va en segundo lugar y en otras en tercero, o sea, se intercambia con el Scherzo. Las últimas investigaciones creen que lo más lógico es que el Andante moderato vaya en segundo lugar. Es lo que hizo aquí Maris Jansons en esta versión en directo grabada en 2005 junto a la Real Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. Bueno, ¿de qué va este segundo movimiento? Bueno, pues en realidad está en tonalidad mayor, mientras la sinfonía está en la menor, y podría entenderse como una especie de evocación del campo, porque suenan cencerros, sí, sí, cencerro de vacas. Sí, sí, lo hace varias veces a lo largo de la sinfonía. Eso querría evocar algo así como una calma que le da la naturaleza, pensando en que, bueno, pues ya sabéis que Mahler era bastante trágico, y pues tenía premoniciones de que iban a pasar cosas malas, como desgraciadamente le pasaría, ¿no? Pero en fin, vamos a quedarnos hoy con lo bonito, y para mí este es el movimiento más agradable de la sinfonía, y bueno, pues el que puede pasar un poco por bueno, porque aunque hay quien dice que es la mejor sinfonía de Mahler, a mí me parece que no dice nada nuevo con respecto a las anteriores. Pero en fin, para gustos, colores. Así que con el Andante de la sexta de Mahler. Hasta otra batuta mágica.